Carlos II nació como un cadáver andante y murió sin haber vivido realmente. No podía sostenerse en pie. Su carne se descomponía en vida y su propia madre lo consideraba un engendro maldito. Fue exorcizado, consultó brujos y pasó noches enteras hablando con los muertos. Cuando lo abrieron después de su muerte, descubrieron que su corazón era negro, su cerebro demasiado pequeño y su cuerpo ya estaba podrido antes de fallecer. Carlos el II no fue un rey. Fue una maldición o el resultado de generaciones de incesto.
Madrid, 1661. El aire del Alcázar Real de Madrid estaba impregnado de un silencio espeso, un mutismo contenido solo roto por los murmullos nerviosos de los sirvientes y las oraciones en latín que flotaban como un conjuro en la penumbra. Detrás de las cortinas pesadas de terciopelo, la reina Mariana de Austria yacía en la inmensa cama regia, el rostro perlado de sudor y los labios apretados por el dolor del parto. Los médicos, reunidos a su alrededor, intercambiaban miradas de preocupación, pues el alumbramiento había sido largo y agotador. Pero lo peor no era el sufrimiento de la madre, sino la criatura que acababa de llegar al mundo. Cuando el niño fue colocado en los brazos de su nodriza, el miedo recorrió la habitación como un viento gélido. Su piel era de una palidez enfermiza, casi traslúcida, como si la luz de las velas pudiera atravesarla. Su cabeza, grande en proporción a su cuerpo, mostraba un rostro alargado y huesudo, con una mandíbula prominente que no encajaba con el resto de su rostro. Sus labios eran finos y de un color azulado, como si la muerte lo hubiera besado al nacer. Uno de los médicos se persignó. «¡Dios nos ampare!». La reina giró la cabeza hacia el bebé, con el rostro pálido de fatiga y temor. Al verlo, se apartó de inmediato, como si su propia carne le repugnara. Su pecho subía y bajaba con respiraciones cortas y entrecortadas, pero no por el agotamiento, sino por el horror. «Ese no es mi hijo», susurró, y en su voz se filtraba un temblor helado. Las mujeres de la corte intercambiaron miradas nerviosas, pero ninguna se atrevió a contradecirla. Mariana de Austria era una mujer devota, aferrada a su fe como único refugio contra la desgracia. Para ella, Dios enviaba señales a través de cada acontecimiento en la tierra, y lo que acababa de ver en su propio vientre no era una bendición, sino un presagio oscuro. Desde aquel primer día, la reina se negó a sostenerlo en brazos. Lo observaba desde la distancia, con una expresión indecible en los ojos. Miedo, repulsión, quizás un atisbo de culpa. Los rumores corrieron como pólvora encendida por los pasillos del palacio. Decían que el infante no tenía alma, que su cuerpo era un cascarón vacío sostenido únicamente por la voluntad de Dios o por un maleficio antiguo. Algunos aseguraban haber sentido un escalofrío al estar cerca de su cuna, otros juraban que su piel era tan fría como la de un cadáver. Las supersticiones no tardaron en aflorar. «Es la maldición de los Habsburgo», susurraban las nodrizas en la penumbra de la noche. Para aplacar cualquier influencia maligna, la reina ordenó que se rodeara la cuna con relicarios, estampas de santos y crucifijos. Cada noche, una monja era designada para velar al niño y rezar sin descanso, con la esperanza de que el poder divino lo protegiera de la sombra que parecía cernirse sobre su existencia. Sin embargo, la protección celestial no bastaba. Los médicos pronto descubrieron que Carlos no era como otros niños. Su crecimiento era anormalmente lento. No podía sostener la cabeza sin ayuda. Sus extremidades eran débiles como si sus huesos estuvieran hechos de vidrio, y su lengua, gruesa y desproporcionada, le impedía succionar la leche con facilidad. Los criados comenzaron a temerlo. No lloraba como los demás bebés, sino que emitía gemidos bajos y entrecortados, como un quejido arrastrado desde el más allá. Mariana de Austria pasaba noches enteras en oración, hincada en la capilla privada del Alcázar, con las manos entrelazadas y la cabeza agacha. Se decía que suplicaba a Dios que tuviera misericordia de su hijo, o quizás que la librara de él. En su interior, temía que aquella criatura frágil y deformada fuera un castigo divino por los pecados de su estirpe. Y así, desde el momento en que abrió los ojos al mundo, Carlos II fue marcado como un muerto en vida, un rey nacido para gobernar sobre un trono de sombras y supersticiones. Madrid, 1665. Carlos II tenía apenas 4 años cuando su padre, Felipe IV, murió. El Alcázar Real quedó envuelto en el luto, pero no por la pérdida de un gran monarca, sino por la incertidumbre que dejaba su ausencia. España, un imperio vasto y fragmentado, estaba ahora en manos de un niño enfermo, un espectro de carne frágil y espíritu debilitado. La corte se reunió en la gran sala del palacio para presenciar la proclamación del nuevo rey. Desde los altos ventanales, la luz de la tarde entraba en haces polvorientos, iluminando los rostros tensos de los nobles y embajadores que observaban con discreción el pequeño trono preparado para el joven monarca. El niño fue llevado con cuidado al centro de la sala, caminando con torpeza, su delgado cuerpo envuelto en ropajes pesados que parecían ahogarlo. Sus piernas temblaban bajo el peso de la corona, y sus ojos hundidos apenas lograban enfocar las figuras imponentes que lo rodeaban. El cardenal Everardo Nithard, el confesor de su madre y una de las figuras más poderosas de la regencia, tomó la palabra con solemnidad. Por la gracia de Dios, Su Majestad Carlos II ha sido ungido como rey de España y de los vastos dominios de su glorioso linaje. Un murmullo apenas perceptible recorrió la sala. Algunos nobles entrecerraron los ojos, evaluando al niño con miradas críticas. En los rincones, los embajadores extranjeros se intercambiaban gestos discretos de incredulidad. Carlos II intentó levantar la vista, pero sus párpados parecían demasiado pesados. El sudor perlaba su piel pálida, y sus labios entreabiertos dejaban escapar una respiración irregular, un siseo casi fantasmal. Uno de los embajadores franceses susurró algo en voz baja. «Parece un cadáver coronado». La ceremonia continuó, pero el peso del escepticismo era imposible de ignorar. En el centro del salón, Carlos II se erguía con dificultad, ajeno a los murmullos y las miradas furtivas. No entendía el significado de su propia coronación. Solo sentía el temblor constante en sus extremidades y el zumbido opresivo de las voces en la sala. Cuando finalmente la ceremonia terminó, la reina madre, Mariana de Austria, se acercó al trono. Su expresión era impasible, pero sus dedos se crisparon sutilmente sobre el brazo del niño al tocarlo. «España tiene un rey», declaró en voz alta, con una firmeza forzada. Pero en los pasillos oscuros del palacio ya se murmuraba otra cosa. España tenía un cadáver en el trono. Carlos II nunca gobernó realmente. Su madre, Mariana de Austria, y sus válidos tomaron las riendas del imperio, mientras el joven rey pasaba sus días encerrado en los muros sombríos del Alcázar. Su cuerpo nunca tuvo la fuerza para sostener el peso de la corona, y su mente, enmarañada entre la superstición y la debilidad, quedó atrapada en una infancia perpetua. Los nobles desfilaban por el palacio para rendirle pleitesía, pero todos sabían la verdad. Era una figura decorativa, una marioneta en un reino que se desmoronaba. Juan José de Austria, su medio hermano bastardo, observaba la situación con una mezcla de desprecio y ambición contenida. había pasado su vida en los campos de batalla, consolidando su nombre como líder militar, mientras que su hermano legítimo no era más que un espectro enclenque, un rey decrépito antes de tiempo. En los salones de la corte, las conspiraciones se tejían en susurros. Se decía que Carlos el II no viviría lo suficiente para reinar, que su madre manejaba los hilos del reino en su lugar. Algunos nobles comenzaron a cuestionar si España debía seguir bajo el dominio de un rey tan débil. Las sombras del palacio parecían alargarse con cada noche. Carlos el II era incapaz de gobernar, pero sí podía temer. Desde su infancia, su madre lo había rodeado de rezos y supersticiones, alimentando su creencia de que su fragilidad no era solo física, sino el resultado de un hechizo maligno. Las noches en el palacio eran inquietantes. El niño rey, insomne, despertaba con frecuencia gritando, afirmando haber visto sombras moverse por su habitación. «Madre, alguien me observa». Mariana de Austria se arrodillaba junto a su cama, con un rosario en las manos, murmurando oraciones en latín mientras acariciaba la frente febril del niño. Pero los rumores dentro de la corte eran peores que los fantasmas imaginarios del rey. En los rincones oscuros del Alcázar se hablaba de conspiraciones, de nobles que consideraban la posibilidad de deshacerse de Carlos II. Cada vez que un sirviente se movía demasiado rápido, Carlos temblaba. Cada vez que alguien susurraba en su presencia, sus manos huesudas se aferraban a los bordes de su silla. Veía enemigos en todas partes. La paranoia fue creciendo con los años. A los 12 años, Carlos II ya no confiaba en nadie fuera de su madre y sus sacerdotes. Sus médicos eran vistos con sospecha. Los ministros eran observados con recelo. Su propia fragilidad le impedía hacer algo más que temer la traición. Pero eso bastaba para convertir su existencia en un tormento constante. En una ocasión, un criado fue descubierto cuchicheando en los pasillos. El joven rey exigió que lo arrestaran. El sirviente, aterrorizado, fue llevado ante el monarca y obligado a arrodillarse. «Majestad, yo solo hablaba del clima», suplicó el hombre. Carlos el II no respondió. Solo lo miró con sus ojos hundidos y fríos, la mirada de alguien que ya no distinguía la realidad de sus miedos. El sirviente fue expulsado del palacio. La corte aprendió pronto que las palabras eran peligrosas en presencia del rey embrujado. Con el paso del tiempo, la superstición y el miedo se entrelazaron aún más en la vida de Carlos II. A los 14 años, su madre y los sacerdotes comenzaron a buscar respuestas fuera del ámbito de la medicina. En secreto se trajeron exorcistas y curanderos. Uno de ellos, un fraile anciano de manos huesudas y mirada febril, fue conducido a la cámara del rey en mitad de la noche. El fraile avanzó en silencio, observando al joven monarca con expresión grave. Luego, se acercó a su cama y posó una mano sobre su frente. Carlos sintió un escalofrío recorrerle la piel. «Su majestad ha sido tocado por fuerzas oscuras», declaró el fraile, su voz grave y rota. Las velas parpadearon en la habitación. La madre del rey cerró los ojos y se llevó una mano al pecho. El fraile comenzó a murmurar oraciones en latín, salpicando la frente de Carlos con agua bendita. El joven rey sintió su piel arder, como si estuviera siendo marcado con fuego. Desde aquel día, la idea de que su alma estaba atrapada bajo un hechizo se convirtió en su única verdad. Carlos el II era rey, pero no gobernaba. La corte lo veía como un espectro que vagaba por los salones del Alcázar, un monarca que jamás había sido niño y que nunca llegaría a ser hombre. Mientras los nobles conspiraban y las brujerías intentaban arrancarle el mal, el joven rey seguía sentado en su trono, con la mirada vacía y las manos temblorosas. Era el rey de la muerte, un cadáver que aún respiraba. Madrid, 1675. El Palacio Real se había convertido en una tumba de secretos y sombras. El rey Carlos II, con apenas 14 años, pasaba sus días entre el miedo y la fiebre, entre la superstición y la enfermedad. La corte murmuraba a sus espaldas, convencida de que su debilidad no era natural, sino el resultado de un maleficio antiguo, una maldición tejida en los hilos de la dinastía Habsburgo. Las noches en el Alcázar eran inquietantes. Las velas parpadeaban sin razón. Las corrientes de aire movían las cortinas incluso cuando las ventanas estaban cerradas. Los sirvientes aseguraban que el joven rey hablaba en sueños, murmurando palabras ininteligibles en una lengua que ninguno de ellos conocía. Mariana de Austria, su madre, estaba convencida de que su hijo era víctima de un hechizo. Lo había sospechado desde su nacimiento, pero con los años su fe se convirtió en desesperación. Carlos no solo era frágil y enfermizo, su cuerpo parecía negarse a crecer. Su mente se extraviaba en delirios, su carne se marchitaba como si la muerte lo reclamara antes de tiempo. La medicina no ofrecía respuestas, solo quedaba la brujería. Froilán Díaz, un sacerdote de mirada severa y túnicas negras, llegó al palacio con la convicción de que el mal que consumía al rey no era terrenal. Como inquisidor, había enfrentado casos de posesiones demoníacas y pactos oscuros, y en los ojos hundidos de Carlos II vio algo más que enfermedad, vio la marca del infierno. «Majestad», dijo, inclinándose ante la reina madre, «vuestro hijo no sufre de males físicos, sino de un hechizo nacido del pecado». Mariana entrecerró los ojos. Su fe en la iglesia era absoluta, pero temía la verdad en sus palabras. «¿Quién lo ha maldecido?», susurró. El inquisidor apretó los labios. No podía decirlo en voz alta. No aún, pero en la corte ya circulaban rumores. Decían que la maldición del rey no era producto de un solo conjuro, sino de siglos de matrimonios entre miembros de la misma sangre, de pactos sellados en el silencio, de pecados no confesados que pesaban sobre la dinastía como una deuda impagable. Y había algo peor. Los susurros decían que su propia familia había firmado su destino mucho antes de su nacimiento. La decisión fue tomada en secreto. Carlos el II sería exorcizado. Se preparó su alcoba con velas consagradas y recipientes de agua bendita. Reliquias sagradas fueron colocadas bajo su lecho y las paredes fueron marcadas con símbolos de protección. El joven monarca no entendió lo que sucedía hasta que fue obligado a arrodillarse frente al altar improvisado. El inquisidor Froilán Díaz levantó la cruz frente a él y comenzó a recitar oraciones en latín. «Libera eum, domine». Las primeras gotas de agua bendita tocaron la frente del rey, y Carlos sintió un ardor insoportable. Su cuerpo se estremeció en un espasmo de fiebre, y su piel, normalmente fría, se tornó ardiente al tacto. «No», gimió, su voz ronca y quebrada. Los sacerdotes continuaron, sin ceder a sus súplicas. Creían que el demonio hablaba a través de él, que su alma estaba prisionera dentro de su frágil cuerpo. Entonces, algo sucedió. Las velas se apagaron de golpe. Un viento helado recorrió la habitación. El joven monarca cayó al suelo, convulsionando, su boca entreabierta dejando escapar un sonido gutural, un eco de algo antiguo y marchito. Sus ojos rodaron en sus órbitas, y por un instante, la sala entera contuvo la respiración. El inquisidor se inclinó sobre él, persignándose. «Habla, criatura de la oscuridad». El silencio se hizo insoportable. Entonces, con una voz que no parecía propia de un niño, Carlos II murmuró: «Está dentro de mí». El inquisidor sintió un escalofrío recorrerle la espalda. «¿Quién?». Los labios resecos del rey se separaron apenas para susurrar una palabra.
«¿El diablo?».
La noticia se esparció rápidamente. El rey estaba poseído. Mariana de Austria lloró en su capilla privada, con las manos aferradas a un rosario. Si su hijo estaba realmente maldito, entonces España estaba condenada. Desesperada, recurrió a otros métodos. Si la Iglesia no podía salvarlo, tal vez lo harían los antiguos rituales prohibidos. Fue entonces cuando, en la penumbra de la corte, se convocó en secreto a un hechicero. Nadie supo su nombre. Solo se dijo que era un hombre de piel curtida y mirada vacía, que hablaba en susurros y traía consigo amuletos de origen desconocido. El hechicero fue llevado a la habitación del rey en la oscuridad de la noche. Carlos II yacía en su lecho, respirando con dificultad, su cuerpo marchito pareciendo más débil que nunca. El brujo se acercó y le tomó la mano. La examinó con sus dedos ásperos y callosos, observando las venas azuladas bajo la piel casi transparente. Luego, cerró los ojos y pronunció palabras que nadie entendió. La vela más cercana se extinguió. El silencio pesó sobre todos los presentes. Finalmente, el hechicero abrió los ojos y habló. «Este cuerpo ya está muerto». Los cortesanos se miraron entre sí, horrorizados. «Pero su alma aún no lo sabe». Nadie se atrevió a preguntar qué significaba aquello. Pero desde aquella noche, los sirvientes comenzaron a evitar la habitación del rey. Decían que cuando dormía su respiración era tan débil que parecía haberse detenido. Decían que, al despertar, su piel estaba más fría que nunca, y algunos aseguraban que, en la oscuridad, los ojos del rey reflejaban algo que no era humano. Desde ese momento, la corte de España dejó de ver a Carlos II como un monarca enfermo. Comenzaron a verlo como un rey maldito, atrapado entre el mundo de los vivos y el de los muertos. El inquisidor Froilán Díaz insistió en continuar con los exorcismos. La reina madre, aterrorizada, se aferró a la fe con desesperación. Pero los embajadores extranjeros ya no veían un rey, solo veían un cadáver en un trono. Y España, el imperio más poderoso de Europa, estaba gobernada por un espectro. El tiempo no pasaba para Carlos II como lo hacía para los demás. Su cuerpo, débil desde el nacimiento, parecía negarse a crecer, pero al mismo tiempo se marchitaba con la lentitud de un cadáver en descomposición. A los 20 años, tenía la apariencia de un anciano moribundo. La piel amarillenta y flácida, las ojeras hundidas como cavernas en su rostro, las manos temblorosas y huesudas, con uñas que parecían demasiado largas para su carne escasa. Los médicos de la corte intentaban encontrar una razón para su estado, pero no hallaban explicación. Su piel se volvía fina como papel, sus huesos crujían al moverse, y su aliento despedía un hedor enfermizo, como si su cuerpo estuviera podrido por dentro. Nadie lo decía en voz alta, pero en los pasillos se susurraba que el rey no estaba vivo del todo, que su cuerpo era solo el cascarón de algo que ya había muerto hacía mucho tiempo. Las audiencias reales eran espectáculos de horror. Carlos II apenas podía mantenerse erguido en su trono, y cuando intentaba hablar, su lengua gruesa y torpe solo conseguía formar palabras arrastradas, casi ininteligibles. Su saliva caía de sus labios entreabiertos, y los embajadores extranjeros evitaban mirarlo directamente. Para muchos, España no tenía un rey, sino un fantasma que aún respiraba. Las noches del Alcázar estaban envueltas en un silencio espeso. El rey dormía con dificultad, atormentado por pesadillas que lo hacían despertarse empapado en sudor frío. Decía que veía sombras al pie de su cama, figuras deformes que lo observaban en la penumbra. Su madre insistía en que eran visiones diabólicas, otro signo de la maldición que lo perseguía. Pero Carlos no solo soñaba con espectros. también soñaba con la muerte. En sus pesadillas, veía su propio cuerpo en descomposición. Sentía cómo su piel se desprendía en jirones, cómo su carne se volvía negra y quebradiza. A veces, despertaba con las uñas hundidas en su propia piel, como si intentara arrancarse el mal de adentro. Los médicos intentaban calmarlo con brebajes y hierbas, pero nada funcionaba. Las brujas de la corte fueron convocadas en secreto para probar remedios prohibidos, pócimas elaboradas con ingredientes oscuros. Una de ellas, una anciana de mirada vacía y voz ronca, tomó la mano del rey y la observó en silencio. Luego, murmuró algo que hizo que los cortesanos se estremecieran. La carne del rey ya huele a tumba. A medida que su cuerpo se deterioraba, su obsesión con la muerte se hizo más profunda. Se encerraba en las criptas del Escorial, rodeado de los cadáveres de sus antepasados. Pasaba horas contemplando los rostros momificados de los reyes que lo precedieron, como si en ellos pudiera encontrar respuestas a su propio destino. A veces, susurraba a los cadáveres, esperando que le respondieran. Los sirvientes que lo acompañaban en esas visitas comenzaron a notar algo inquietante. El rey parecía cada vez más cómodo entre los muertos que entre los vivos. Cuando salía de la cripta, su expresión era más serena, como si la muerte le ofreciera un consuelo que el mundo no podía darle. Los rumores se intensificaron. Algunos decían que Carlos el II ya no era un hombre, sino una criatura atrapada en el umbral entre la vida y la muerte. Otros creían que su alma ya había abandonado su cuerpo, dejando solo un cascarón vacío, un títere del destino maldito de los Habsburgo. Su matrimonio con María Luisa de Orleans solo empeoró la situación. La joven reina, bella y vibrante, se marchitó rápidamente al lado de un esposo que parecía estar muriendo en cámara lenta. Desde la primera noche de bodas, entendió que aquel matrimonio era una condena. Carlos II no solo era incapaz de consumar el enlace, sino que su sola presencia la llenaba de un miedo inexplicable. En su alcoba, María Luisa pasaba las noches llorando en silencio. Se decía que tenía pesadillas en las que despertaba con la sensación de que alguien o algo la observaba en la oscuridad. Algunos aseguraban que el propio rey la miraba dormir con sus ojos hundidos y vacíos, como si intentara aferrarse a su vitalidad. Los años pasaron y la reina nunca quedó embarazada. Para la corte, esto era la prueba definitiva de que Carlos II estaba maldito. Si el rey no podía engendrar un heredero, significaba que la dinastía Habsburgo estaba condenada a desaparecer. Los nobles comenzaron a susurrar que el fin estaba cerca. España necesitaba un monarca fuerte, alguien que pudiera salvar el reino de su inminente ruina. Pero en el trono solo había un cadáver viviente. Un rey que se desmoronaba con cada día que pasaba. Carlos II ya no era un hombre, sino una reliquia de carne enferma, un símbolo de la decadencia de su linaje. Su cuerpo se pudría en vida y su mente se aferraba a la muerte como un refugio. Las paredes del Alcázar estaban impregnadas de un aire pesado, como si la propia esencia del reino estuviera en descomposición junto a su rey. En los rincones oscuros, los sirvientes murmuraban que el día en que Carlos muriera, su alma no encontraría descanso. Y en lo más profundo de su ser, el propio Carlos lo sabía. Sabía que su muerte no significaría el final de su sufrimiento. Sabía que su maldición no terminaría con él. El año 1700 marcó el final de una agonía que había comenzado mucho antes de que Carlos II llegara al trono. Su cuerpo, consumido por enfermedades inexplicables, había llegado a un estado en el que ni los médicos, ni los sacerdotes, ni los hechiceros podían hacer nada por él. España aún tenía un rey, pero ya no tenía un hombre. Aquel otoño, el Alcázar Real se convirtió en una cámara fúnebre en vida. Y ahora la habitación del monarca olía a incienso y podredumbre, un hedor imposible de enmascarar con los perfumes y las flores que la servidumbre colocaba en los corredores. Carlos yacía en su lecho, envuelto en sábanas que absorbían el sudor amarillento que rezumaba de su piel enferma. Sus labios estaban agrietados, sus párpados a medio cerrar, como si sus ojos ya no tuvieran la fuerza para mantenerse abiertos. Apenas hablaba. Cuando lo hacía, su voz sonaba lejana, arrastrada por un aliento irregular, como si cada palabra le costara un esfuerzo titánico. Los sacerdotes se turnaban a su lado, rezando sin cesar, murmurando letanías para guiar su alma a la luz, aunque en sus miradas se leía otra verdad. Nadie estaba seguro de que el rey tuviera un alma que salvar. Carlos II no solo estaba muriendo, se estaba descomponiendo en vida. Su piel, antes pálida y flácida, ahora tenía un matiz amarillento y cetrino. Sus venas parecían raíces oscuras que serpenteaban por su carne consumida. Su vientre estaba inflamado, hinchado, como si la muerte ya lo estuviera preparando para su descanso final. Había dejado de comer, pues su mandíbula deformada apenas le permitía masticar, y sus intestinos ya no parecían tener fuerza para procesar alimento alguno. Algunos cortesanos evitaban entrar en su habitación. Decían que el ambiente allí dentro era insoportable, que se sentía un peso en el aire, como si la muerte misma ya estuviera presente. Otros afirmaban que, en las últimas noches, el rey se despertaba con espasmos, con los labios morados, murmurando palabras que nadie entendía. «Hay sombras aquí», susurró una noche con voz ronca. El sacerdote más cercano hizo la señal de la cruz y apretó el crucifijo entre los dedos. «Majestad, es la fiebre». Pero Carlos II lo miró fijamente con sus ojos vidriosos, hundidos en la piel que ya se adhería a su cráneo. «No», susurró con un hilo de voz. «Es la muerte». El 1 de noviembre, sus labios dejaron de moverse. Su pecho, hundido y macilento, se alzó con una última bocanada de aire y luego se detuvo. Un murmullo recorrió la habitación y el confesor del rey inclinó la cabeza, cerrando los ojos en oración. Carlos II, el último Habsburgo de España, había muerto. Las campanas de la ciudad tañeron en duelo, anunciando a todo Madrid que el rey había partido. Pero en los pasillos del palacio, el luto tenía un matiz distinto. Algunos cortesanos no lloraron su muerte, sino que suspiraron aliviados, como si una sombra pesada hubiera sido finalmente levantada. Sin embargo, lo peor aún estaba por venir. Cuando los médicos abrieron el cadáver del rey, lo que encontraron dentro desafió toda lógica. Su corazón, negro y seco, pesaba la mitad de lo normal. Era como si su sangre se hubiera drenado lentamente durante años, como si algo lo hubiera consumido desde adentro. Sus pulmones estaban completamente corroídos. No había tejido sano en ellos, solo fragmentos de algo que alguna vez fue capaz de respirar. Su cerebro era minúsculo, como el de un niño. Los médicos se miraron entre sí, incapaces de explicar cómo aquel hombre había logrado pensar, hablar o siquiera existir con un órgano tan reducido. Pero lo más aterrador fueron sus intestinos. Estaban llenos de un líquido oscuro y pestilente, algo espeso y putrefacto, como si su cuerpo hubiera estado pudriéndose desde hacía mucho tiempo. El cirujano que lideró la autopsia se apartó del cadáver con el rostro lívido. Tembloroso, miró a los presentes y murmuró: «Este hombre ya estaba muerto antes de morir». Nadie en la sala se atrevió a responder, porque en el fondo todos ya lo sabían. El cuerpo de Carlos II fue llevado a El Escorial y sepultado junto a sus antepasados, pero incluso después de su entierro, su sombra no desapareció del reino. Los sirvientes del palacio decían que en las noches más frías, aún se oían susurros en los corredores. En las criptas del Escorial, los monjes aseguraban escuchar gemidos que provenían de la tumba del rey. Lamentos, en un latín antiguo que ninguno de ellos podía descifrar. La leyenda decía que su espíritu no encontraba descanso, que su cuerpo maldito no pertenecía ni a este mundo ni al siguiente. Algunos sacerdotes creían que su maldición era tan profunda que su alma había quedado atrapada en el umbral de la existencia, condenado a vagar eternamente. Y quizás, después de todo lo que sufrió en vida, Carlos el II nunca tuvo la oportunidad de morir realmente. Con su muerte, la dinastía de los Habsburgo en España llegó a su fin. Su reinado había sido un tormento para él y para su pueblo, una lenta y agónica despedida de un linaje que llevaba siglos envenenándose con su propia sangre. España nunca olvidó a su último Habsburgo. Algunos lo recuerdan como un pobre enfermo, otros como un hombre maldito, y unos pocos como un cadáver que simplemente se rehusó a dejar su trono. A día de hoy, su tumba en el Escorial sigue atrayendo visitantes que sienten un escalofrío al acercarse. Porque la historia de Carlos el II no es sólo la de un rey débil, es la historia de un hombre que nunca debió haber nacido, pero que nunca terminó de morir.